Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la semana, además, con muchos acontecimientos deportivos. Primero, lo que hemos tenido el pasado fin de semana durante el viernes, sábado, domingo, y ya mirando, por ejemplo, hacia el miércoles, porque vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Albacete en el Carlos Belmonte. El pasado fin de semana, ya lo saben, 3-0, cayó la Unión Deportiva Las Palmas frente al Cartagena. Es la segunda derrota en la actual temporada del conjunto de Pepe Mel, que sigue en la zona media alta de la tabla clasificatoria con 12 puntos. Hoy hubo entrenamiento también ayer, y mañana, después de la sesión preparatoria, va a hablar el técnico, va a dar también lista de convocados de cara a ese partido del miércoles 6 de la tarde en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Pero vamos a escuchar a Amel resumiendo sobre todo el partido del fin de semana, la derrota contra el Cartagena.
Esto es muy largo, no ha hecho más que comenzar, llevamos 8 jornadas, creo que estamos bien, el equipo hace muchas cosas bien, así que a seguir trabajando porque queda un mundo por delante.
Pues veremos lo que sucede, porque sí, queda muchísimo. Son 8 jornadas de liga, que llegará a la 42. La pasada semana tuvimos 2 partidos, también está 2 encuentros. El miércoles contra el Albacete y el sábado 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al en Real Oviedo. Donde no termina de arrancar baloncesto es el Gran Canaria, y sobre todo en la Liga ACB. También hablaremos durante las próximas horas, en los próximos días, del partido del miércoles contra el Trento de Eurocup. Pero en la Liga ACB son 7 jornadas. Una victoria, además, en la primera jornada, con lo cual 6 derrotas y de manera consecutiva del conjunto de Porfi Fisac. Ayer cayó por 10 puntos, 7-5-8-5 ante el Obradoiro. Tiene claro el técnico del Herbalife Gran Canaria que deben cambiar la dinámica, y cuanto antes mucho mejor.
Yo creo que el club tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar, y entiendo perfectamente que soy el responsable de este proyecto y se ha hecho un poco a mi medida. Y los jugadores se han fichado a mi medida y entiendo absolutamente toda la responsabilidad. Entiendo perfectamente lo que puedan hacer o quieran hacer, lo entiendo. Pero yo sé cómo yo soy. Yo lo he dicho muchas veces, esos objetivos que tengo ahí los sigo teniendo igual. Y yo disfruto del baloncesto, no solo ganando. Disfruto también de estas situaciones difíciles que estoy viviendo. Y es lo que voy a hacer. Yo no sé otra cosa más que disfrutar por poder tener la posibilidad de entrenar.
De momento va a seguir como técnico del Herbalife Gran Canaria Porfi Fisac. Va a continuar, el miércoles estará sentado en el banquillo y también el viernes y el domingo, insistimos, va a seguir como técnico del Herbalife Gran Canaria Porfi Fisac. En balonmano llegó la primera derrota del Rocasa, una lástima, llevaba 4 victorias seguidas el conjunto del Dense, cayó este fin de semana 25-27 contra el Porriño. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica hasta las 3, arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y en voleibol no se jugó el partido entre el Huevos Las Palmas y el Manacor, porque el conjunto Gran Canario tenía 2 positivos. Se ha aplazado ese partido de la máxima categoría del voleibol nacional, todavía por poner una fecha y ver cuándo en concreto se va a disputar ese encuentro. Vamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana entrenamiento, también en la jornada de ayer en la ciudad deportiva. Mañana nueva sesión preparatoria. En torno a las 11:15 va a hablar el técnico Pepe Mel, dará lista de convocados y viaje de la expedición de la Unión Deportiva hacia tierras manchegas. El miércoles 6 de la tarde, de las 5:30, lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, Albacete ante la Unión Deportiva. El Albacete está con 8 puntos, 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. La Unión Deportiva está con 12 puntos actualmente en la tabla. Escuchamos al míster, a Pepe Mel.
Nos penaliza mucho a nosotros el balón parado. No somos un equipo alto, tenemos ciertas dificultades en eso. Hemos recibido los 2 primeros goles, son balones parados. Y bueno, creo que todo lo demás ya lo has dicho tú. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero con el resultado en contra muy pronto. Y luego hemos tenido la mala fortuna de la lesión de Pejiño, que nos volvió a dejar con 10. Hemos terminado con 9. Bueno, con todo eso yo creo que a los jugadores en actitud, en querer, en todo eso no se les puede decir nada, ¿no? Esto es muy largo, no ha hecho más que comenzar, llevamos 8 jornadas, creo que estamos bien, el equipo hace muchas cosas bien, así que a seguir trabajando porque queda un mundo por delante.
Pues sí, queda muchísimo, son 42 jornadas, se han disputado 8 de la presente temporada y es verdad que la sensación del equipo sigue siendo positiva a pesar de la derrota frente al Cartagena por 3-0. Son 2 derrotas en lo que va de temporada, pero 12 puntos ya que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en su casillero, una zona además tranquila en la tabla clasificatoria. Vámonos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno y Chavanel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Derrota ante el Cartagena, pero sin embargo, no sé si es la misma sensación la que tienes tú, Carlos. El equipo compite y las sensaciones no son del todo negativas.
No, tal cual. Un poco lo que comentaba Pepe Mel, que se puso todo en contra, ¿no? Cuando el equipo estaba jugando relativamente bien, las sensaciones no eran malas, pero bueno, dos acciones desafortunadas. En defensa, balones parados, un poco Pepe Mel no ha podido tener la misma defensa en ninguno de los ocho, ¿no? Creo que llevamos ya 8 jornadas.
Exacto, 8 partidos.
En 8 partidos no ha podido tener la misma defensa en ninguno de los encuentros y creo que, bueno, tampoco, evidentemente, algún día tenía que volver a llegar la segunda derrota. Y lo que sí es preocupante es que cada vez que jugamos fuera de casa vuelva a llegar una nueva expulsión, que esto se convierte en una tónica habitual en los encuentros como visitante, que esta sangría de tarjetas también, un equipo muy tarjeteado, cuando realmente la Unión Deportiva no es un equipo violento, no es un equipo que digamos que es un equipo duro, no es un Getafe, como se está hablando mucho ahora en primera división como un equipo duro. Las Palmas no lo es, pero en cuanto a juego, creo que, bueno, un partido en el que evidentemente se nota quién faltó, ¿no? Se nota que faltó el Chino Araujo en punta de ataque, que es una pena la lesión de Pejiño cuando terminas el partido con 9 jugadores, y evidentemente falta sin Araujo a Las Palmas. No tiene esa chispa en ataque. A Edu Espiau se le queda, en mi opinión, lo digo sin querer minusvalorar al jugador, pero se le queda un poco grande la categoría. Ahí en Melo todavía no está, se tiene que adaptar a España, no está en las condiciones físicas, creo yo, todavía como para disputar encuentros de este nivel, y se nos vio un poco las costuras, ¿no? A Las Palmas en esta situación.
Sí. Fíjate, para el miércoles seguramente de todas formas va a haber rotaciones porque tenemos otra vez 2 partidos, el miércoles contra el Albacete, el sábado contra el Oviedo, pero hay muchas dudas, muchas incógnitas y muchas cosas por definir. La primera, como tú decías, la expulsión de Álvaro Lemos conlleva que no pueda estar el miércoles contra el Albacete, veremos quién juega en el lateral derecho del Orden Deportivo Las Palmas y cómo se queda la zona central. La duda de Aitami Artile, de Pejiño y de Araujo por lesión, por esas molestias, y después los presumibles cambios que pueda tener previsto el técnico. El miércoles, por lo menos, Carlos, a esta hora de la tarde es un incógnita el 11.
Sí, ahora mismo, bueno, empezando por el lateral derecho, lo normal sería que Eric Curbelo cubriera esa baja de Álvaro Lemos. En el centro de la defensa, como tú bien decías, no sabemos si va a poder estar ahí también Artiles. En todo caso, sería Alex Suárez con, entiendo yo que, a
Tomás Cardona, ¿no?
Uh-huh. Bueno, o Tomás Cardona, sí, sería lo más lógico, con Dani Castellano por la izquierda, o Jonathan Silva, habría que ver, y en el lugar de Pejiño, pues podría jugar Robert y Aridai. Un Aridai que creo yo que ya deberíamos empezar a señalar con todos los respetos, porque es un jugador que venía con la vitola de ascender con el Mallorca, ¿no?
De segunda a primera.
De ser un jugador importante, de a priori tener un gran cartel, y cada vez que se le da la oportunidad no ha llegado a rendir al nivel esperado, y no sé qué es lo que le ocurre o qué es lo que le pasa, pero es un jugador que no termina de cumplir ningún tipo de expectativa. Y después, por otro lado, si Araujo todavía no no va a poder estar esta semana. Vamos a ver si Pepe Mel
puede ser Clau también. Podría ser Clau, digo, en la delantera también, en caso que no pueda estar Sergio Araujo. O Clau o Espiau.
Sí, lo que está claro es que Pepe Mel sigue tocando esa tecla en la punta de ataque, porque no termina de confiar en Edu Espiau, eso está claro, y va moviendo esa pieza, tanto con Edu Espiau, como Yemelo, como con Clau, pero a Clau no lo veo como 9-9 fijo, sino Clau puede ser un 9 en casos de segundas partes, cuando ya el otro equipo está cansado, pero lo veo más un jugador de banda a explotar en las segundas partes. En cuanto como 9 fijo, sinceramente yo no lo veo, pero podría ser una opción. Evidentemente es un jugador que, como muchas veces he dicho en las redes sociales, en cuanto el jugador se lo crea, en cuanto se crea las capacidades que tiene tanto físicas como técnicas, puede ser el 9 de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente. Ojalá. Pero todavía es muy joven y creo que debería centrarse y no quejarse tanto muchas veces de los golpes que se lleva o de fingir a veces algunas situaciones, como el otro día en el partido contra el Castellón, porque hay faltas que el jugador finge, que yo creo que podría irse tranquilamente de sus rivales si él quisiera, porque sí. Tiene las condiciones, las tiene, y podría irse de 3 o 4 jugadores si él quisiera, en lugar de estar quejándose de los golpes que se lleva, porque es superior físicamente al resto de los rivales, pero bueno.
Totalmente de acuerdo. El miércoles hablamos en la previa del partido. Carlos, buenas noches, Chabanel, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, nos vemos, hablamos.
Hasta luego. Vamos con la noticia de la jornada, con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y tenemos que analizar dos cuestiones en la noticia de la jornada de hoy. Por un lado, la Unión Deportiva Las Palmas. Sensaciones positivas, la del conjunto amarillo. 8 jornadas, tan solo 2 derrotas en lo que va de competición. 12 puntos, marcando goles, viendo portería con facilidad. También es verdad que es uno de los equipos más goleados de la competición en la categoría de plata, pero que lo hubiéramos firmado a principios de temporada con la plantilla que se había hecho, muy joven, de mucho talento, eso sí, pero inexperta en lo que era la competición, sobre todo los fichajes que han llegado a la Unión Deportiva Las Palmas, y sin embargo, empieza ya a funcionar lo que es la dinámica del equipo y sobre todo el 11 que sigue colocando Pepe Mel partido tras partido, además con los diferentes cambios que hace el míster de la Unión Deportiva. Por ahí podemos hablar de la lectura positiva de la Unión Deportiva Las Palmas. La negativa, el Herbalife Gran Canaria. En Eurocup, 3 victorias y 1 derrota, pero yo creo que ahora mismo no debe pensar ya tanto en la competición europea y centrarse en la Liga ACB. Es último el Herbalife Gran Canaria con 1 victoria, además en la primera jornada de Liga y en la prórroga frente al Bilbao, y 6 derrotas, además de manera consecutiva por parte del Herbalife Gran Canaria. Si hablamos de las sensaciones que son positivas en la Unión Deportiva Las Palmas, las sensaciones, ojalá que cambien, pero a día de hoy no son del todo buenas por parte del equipo de Porfi Fisac. El miércoles partido frente al Trento, ojo a la semana. El viernes encuentro ante el Iberostar Tenerife en el Santiago Martín, y el domingo reciben el Gran Canaria Arena, partido muy interesante, nueva jornada de la competición de la Liga ACB al Baskonia. Bien, la Unión Deportiva Las Palmas de momento no arranca el Herbalife Gran Canaria.
Oh, ¿qué tal? Yo era Pablo Streisand, que con todo el trajín de las mascarillas, muchachas, el otro día fui a buscar a los chiquillos al colegio, y cuando yo llegué a mi casa me había traído a un chino y a un profesor jovencito, equivocadamente. Al chino lo devolví para que la madre no se desalara, pero al profe lo tengo todavía en mi casa y yo lo veo privado. Pásate por las estaciones de servicio de Kilómetro 13, que tú, tu cochito y los profes jovencitos lo mereces.
Por cierto, después analizaremos al Herbalife Gran Canaria. Tenemos que seguir a vuelta de pausa hablando todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, pero después analizaremos al Herbalife Gran Canaria, qué puede estar ocurriendo, qué sucede en el conjunto amarillo, en nuestra tertulia de los lunes con Anicel Labodrama y también con Pepón Artiles. A vuelta de pausa seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2 y 16 de la tarde, seguimos analizando la última derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, 3-0 frente al Cartagena, pero la situación, insistimos, que es positiva, las sensaciones son muy buenas, y a pesar de la derrota, está con 12 puntos y en un lugar bastante tranquilo en la tabla clasificatoria del conjunto amarillo. Más, de todas formas, a día de hoy por lo menos, mirando hacia arriba que hacia abajo, que con los pies en el suelo, debemos luchar primero por los 50 puntos y después a ver a dónde podemos llegar. Vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canarias, de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes.
En otras temporadas, cuando caíamos, la sensación era diferente. En este caso, hemos perdido frente al Cartagena, el resultado más abultado de lo que vimos en los 90 minutos, pero las sensaciones son positivas, a pesar de la derrota de la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, lo que refleja es que hasta el momento el entrenador de la Unión Deportiva, Pepe Mel, ha conseguido, digamos, cumplir en realidad uno de los grandes objetivos con los que empezó esta temporada. Lo dijo claramente en verano, quería que la Unión Deportiva Las Palmas compitiera, y salvo algunos paréntesis, sobre todo al principio, como te he dicho de aquí para atrás, el partido en Butarque, esos 15 minutos finales y la segunda parte frente al Fuenlabrada, lo cierto es que la Unión Deportiva Las Palmas ha competido y lo ha hecho bastante bien. Fíjate que también lo hizo en Cartago Nova el pasado fin de semana, pese a lo abultado del resultado. Te lo decía al descanso, no creo que Las Palmas hiciese de méritos suficientes como para marcharse con un resultado tan abultado en contra, pero creo que sí es lo que tiene que mejorar esta Unión Deportiva. Es decir, cuando lleguen días grises, que no solo lo va a tener Las Palmas, sino lo van a tener muchos equipos en esta Liga Smart Bank, pues ser lo suficientemente sólida como para evitar el hecho de encajar. La parte positiva en este arranque de campeonato es que Las Palmas, obviamente, lo dicen los números, es el equipo más realizador del torneo. La parte negativa es que es el que más goles ha encajado. Y fíjate lo curioso de esta Liga Smart Bank: el Mallorca tiene los mismos puntos que la Unión Deportiva y solamente ha marcado 4 goles. Así que eso ejemplifica a la perfección lo importante que es estar acertado en las dos áreas. Las Palmas, por desgracia, no lo tuvo el pasado fin de semana, y yo creo que de ahí el motivo de la derrota. Pero más allá de todo eso, creo que Las Palmas tiene que quedarse, como bien decías, con las sensaciones, que sí que es cierto que fueron, bajo mi punto de vista, bastante positivas, ¿no?
Y después otra cuestión, Cristian. Tenemos dos partidos otra vez esta semana, el miércoles contra el Albacete, el sábado frente al Real Oviedo. Está la ausencia de Álvaro Lemo, veremos lo que ocurre con Itami Artiles, con Pejiño y también con Araujo, que están con molestia física, aunque seguramente seguirán las rotaciones en el 11.
Sí, probablemente sí. Es, digamos, la parte negativa también de haber tenido una pretemporada tan condicionada por la pandemia. Yo creo que más o menos estaba claro que más tarde o más pronto iban a llegar las cuanto menos molestias musculares en diferentes futbolistas de la Unión Deportiva. Es cierto que Las Palmas, bajo mi punto de vista, es uno de los equipos que más rotaciones ha realizado. Los partidos que yo he podido ver de la Liga Smart Bank, muchos equipos han mantenido, digamos, un once bastante fuerte en muchos partidos, y Las Palmas, sin embargo, sí que ha modificado, con 7 cambios en el partido frente al Castellón, y lo propio, 7 cambios también el pasado fin de semana frente al Cartagena. Pero creo que Pepe Mel va a seguir en esa línea de seguir dando oportunidades, y sobre todo también de dosificar el nivel físico de la plantilla, que está también en ese apartado cumpliendo, y mucho. La Unión Deportiva, que tiene partidos en los que, digamos, comparte el hecho de ser dominadora del juego, pero también de presionar y de hacer efectivo ese juego físico, como te digo, y es lo que va a tener que hacer, obviamente, el próximo miércoles frente a un Albacete que, bueno, creo que sus dos últimos partidos en el Carlos Belmonte lo suma por victoria, 3-0 al Sabadell y 2-1 este fin de semana frente al Rayo Vallecano, y que ha hecho 7 puntos de 9, nada más y nada menos, para llegar a de Aris López Garay en sustitución de Lucas Alcaraz, así que no le espera una empresa cuanto menos fácil a la Unión Deportiva.
Pues sí, está ya con 8 puntos en el Albacete en la tabla clasificatoria. Cristian Olivares, un placer como siempre, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran, un placer.
Hasta luego, igualmente. Jornada octava, la que se ha disputado. durante el pasado fin de semana, con resultados para todos los gustos y sobre todo con situaciones que deja la Unión Deportiva Las Palmas en una posición cómoda. Por ejemplo, el Logroñés 2, Lugo 3, Cartagena 3, Unión Deportiva Las Palmas 0, Castellón 0, Girona 1, Almería 3, Fuenlabrada 0, Sporting 2, Ponferradina 1, Tenerife 0, Español 0, Leganés 2, Real Oviedo 1, Málaga 1, Mirandés 1, Albacete 2, Rayo Vallecano 1, Albacete próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas, y el Zaragoza 0, Sabadell 0. Para hoy, último partido de esta jornada, de la octava, a las 5 de la tarde, el Alcorcón se enfrenta al Real Club Deportivo Mallorca. Y ojo, porque ya mañana tenemos jornada en la segunda división con el Girona ante el Cartagena. Fíjense que hoy acaba la octava jornada, mañana comienza la novena con el Girona-Cartagena. Para el miércoles, Real Club Deportivo Español Ponferradina, Albacete Unión Deportiva Las Palmas a las 6 de la tarde, misma hora para el Castellón-Almería, 8:30 Oviedo-Logroñés. Y el jueves, Alcorcón Sporting, Tenerife Lugo, Real Club Deportivo Mallorca Málaga, Mirandés Zaragoza, Rayo Vallecano frente al Sabadell y al Fuenlabrada, y el Sabadell contra el Leganés. Y el sábado, décima jornada. No para durante toda la semana lo que va a ser la segunda división del fútbol español. En concreto para la Unión Deportiva, miércoles contra el Albacete, sábado frente al Real Oviedo. 2:21 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí, penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
24 minutos, después hablaremos, por cierto, de la segunda división B, de la tercera división en su grupo 12 canario que hubo jornada, y también de la derrota, una lástima, la primera de la temporada del Enrocasa en balonmano, cayó 25-27 frente al Porriño. Pero queremos analizar sobre todo la situación de lo que puede estar ocurriendo en el Herbalife Gran Canaria. Una victoria y 6 derrotas, las 6 derrotas además de manera consecutiva por parte del equipo amarillo. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Con algo de sol, aquí un poco atravesando las nubes que hemos tenido aquí en esos días, durante los últimos 3-4 días, bastante nublado, pero ya aparece un poco de sol y nos estamos pareciendo un poco a Gran Canaria.
Sí, aquí tenemos el sol la jornada, yo con alguna nube, pero el sol. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé quién quiere empezar, si Aniset o Pepón. Una victoria, seis derrotas, situación cuando menos comprometida para un equipo con un presupuesto alto y que tenía otro tipo de miras esta temporada, ¿no?
Bueno, es un club y una plantilla que tiene un presupuesto que no estoy seguro si realmente corresponde a la complejidad y los gastos que hay que afrontar cuando hay que venir desde Gran Canaria para afrontar tanto los partidos de Eurocup como todos los partidos de la Liga ACB. Y luego, eso es un proyecto nuevo, ¿no? Ha habido muchos cambios muy notables. Primero, Bergi Pérez no está, ahora es Willy Villar, ha salido Katsikaris, ha entrado Porfirio Fisak. Eso es un nuevo proyecto en un club donde en los últimos 8 años, más o menos, ha habido, yo creo que muchos y quizás demasiados cambios en el staff técnico, ¿no? En cuanto al entrenador principal. Entonces, cuando se empieza un proyecto nuevo a nivel empresarial, sabemos que los primeros años o los primeros momentos no van a haber ganancias, ¿no? En este caso, pues quizá no va a haber victorias. Tuvo muy buen resultado en Zaragoza Porfirio Fisak, pero en base a construir un proyecto. Y un proyecto de baloncesto de élite, de alto nivel, donde los recursos hoy en día escasean, se tienen que hacer de forma mucho más seria y no hay que tomar decisiones intempestivas ni precipitadas, ¿no? Hay seis derrotas, sí, pero en la Liga ACB, pero ha habido algunos muy buenos resultados en la Eurocup. Entonces hay que ser consecuente, saber qué es lo que hay que estar mirando realmente por si en algún momento, como lo que requiere el deporte de alto nivel, hacer alguna modificación o ajuste. Entonces, para mí, no hay que alarmarse, hay que estar concienciado, pero no hay que alarmarse porque, bueno, ha habido, pues, esta última derrota contra el Obradoiro, por ejemplo, pues hay que hacer la lectura de saber dónde hay que corregir, aportar algo, mejorar o, pues, modificar y luego, pues, buscando siempre construir, ¿no? Eso es lo que yo, de momento, puedo, para empezar, apuntar.
Pepón.
Por eso dije que mi hija hablara primero. Ya soy más, me conoces y sabes lo que pienso, ¿vale? Es decir, seis derrotas en un equipo donde hay una plantilla donde realmente se apuesta por desde el primero hasta el último jugador a nivel profesional 100%. Es decir, ahora mismo salió de Vela, se fue del equipo, se veía venir, ¿vale? De acuerdo. Ya se está hablando de que quizás no tenemos ningún un dos tirador, cuando no hace ni 3 semanas se trajo para acá a un nuevo tirador, se apostó por jugadores propios de los que se querían, ¿vale? Y al final tenemos una plantilla para jugar dos competiciones, se aspiraba a todo, y yo lo tengo claro, estamos ya fuera de la Copa del Rey, el que no lo quiera ver que no lo vea, estamos fuera de la Copa del Rey, porque por mucho que se arranque, pues es complicado, ¿vale? Y más viendo que hay equipos que ya están con 4 victorias y nosotros estamos con una, es súper, súper complicado, tenemos los Vázquez a verás, estamos con un menos 90, no, ya pasamos del menos 99, estamos en un menos 100 y algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Uh-huh. Al final en cualquier triple empate, cuádruple empate, lo tenemos súper complicado y a este ritmo o se cambian las cosas, las torna bastante o esto no tira para adelante. ¿Quién es el culpable? Yo no creo que sean culpables ni no culpables. Yo creo que se hizo un cambio muy muy drástico en la plantilla, muy drástico en el club, y eso pues se puede estar perjudicando, ¿no? Se está perjudicando claramente, ¿vale? Ganamos contra Bilbao y en una prórroga cuando parecía que llegamos a tenerlo ganado y casi lo llegamos a tener perdido, ¿vale? Con lo cual es muy muy complicado y sobre todo el poder estar con calma. ¿Dónde está el problema? Si fuera tan fácil, el mismo club ya lo resolvería, el mismo entrenador lo resolvería. Pero es que aquí, si yo supiera y fuera divino, tengo claro lo que haría, pero como nadie lo es, hay que ir con calma y yo estoy seguro que la misma junta directiva y el club y las personas que al final ponen el dinero, y ahora me estás pidiendo que fichemos un 5, y ahora me estás pidiendo que fichemos un 2, y que a lo mejor necesitamos un base, es que madre de mi alma, y que tenemos que cambiar de entrenador, es que los costes son brutales. Por eso, en parte, lo que dice Anise tiene toda la razón del mundo, porque todo lo que pueda pasar ahora puede ser a favor o en contra, y cambios demasiado bruscos normalmente suelen ser perjudiciales incluso para el grupo a la hora de que después cada uno empiece un poco a ver más por su futuro que por el futuro del club.
Sí, ya lo vimos también en la época de la Euroliga con los cambios de entrenador. Sabemos que te encanta Porfi Fisac como técnico, Anicet, y que tú apuestas, bueno, en general, por la continuidad de un proyecto y más cuando arranca, ¿no?
Para mí, lo primero hay que saber lo que ha declarado de forma pública, pues la entidad, ¿no? Lo más importante es que el público del Gran Canaria, pues sepa cuáles son los objetivos, para no esperar, quizá, no tener expectativas demasiado altas ni tampoco demasiado bajas. En Gran Canaria, en lo que es el Herbalife como club, ha habido muy buenos resultados en los últimos años, a través de los resultados que consiguió, por ejemplo, Aito García Reneses, y en qué posición lo dejó también Luis Casimiro. Entonces, eso ya es la base sobre el cual hay que ir construyendo, pero pensando en el largo plazo, hay que saber qué mimbres hay que tocar realmente, ¿no? En línea con lo que ha comentado un poco Pepón, ha habido algunos cambios, pues, drásticos. Entonces, el club tiene que declarar para que el público sepa lo que hay que esperar en esa temporada. Quizá la Copa del Rey no sea realmente un objetivo, pero yo creo que para todo club en la Liga ACB, pensando en satisfacer no solamente su masa social, pero los que están aportando los recursos, tanto instituciones, sobre todo los patrocinadores, pues hay que estar en la Copa del Rey. Eso es un objetivo. Pero si no se llega, quizás no sea un fracaso. Y luego, en lo que son resultados de la Liga ACB, pues los resultados van a venir. Primero es un club donde el entorno favorece el ser ambicioso. Y luego es un entrenador, Porfirio Fisac, que es un entrenador, una persona muy ambiciosa, pero a la vez muy realista, ¿no? Esta plantilla pues tiene algunos aspectos que hay que observar. Hay jugadores veteranos con mucho conocimiento de la liga y del juego. Y luego hay jugadores explosivos, ¿no? Son los que hoy en día, para ser competitivo tanto en EuroCup como en la Liga ACB sobre todo, hay que ser muy explosivo, pero siempre hay que tener un base y una torre de control, un pivot. Entonces, eso es lo que hay que observar, si ahora el equipo funciona bien así, si puede ir mejorando. Los que lo están observando desde la dirección deportiva están viendo que Porfirio Fisac está tejiendo las piezas, están cumpliendo con los objetivos que tiene que marcar como equipo y como individualmente con cada jugador, lo que puede rendir. Ahora mismo, en cuanto a anotación, hay gente que pueden anotar. En cuanto a tareas defensivas, hay algunos jugadores que pueden cumplir. Pero los dos bases, para mí, me gustan. Albici es un base fuerte, que puede ser muy molesto en defensa para los equipos contrarios. Y luego, ¿cómo se llama? El otro base también, pues Ferrari es un anotador que se está recuperando de una lesión, pero es un base anotador. Los dos imponen ritmo. El resto de jugadores acompañan bien a ese ritmo que esos dos jugadores inicialmente parece que van a poder imponer. Pues eso es lo que hay que observar. Quizá haga falta un equipo que pueda ir con la velocidad y la explosividad de esos dos jugadores. Matt Costello lo es, Jacob Wiley lo es, y luego hay que ver si el resto de la plantilla pues cumple. Para mí, el tirador lituano que se ha traído y tal, a mí me gusta. Yo creo que es un buen jugador que se tiene que acoplar Tomás Dimsa a lo que es el juego del equipo. Steno Okoye, en este último partido contra el Ovalloro, lo hizo bien, tanto en el aspecto de rebote como anotación. Ahora hay que conjuntar todo eso con la filosofía de Porfirio Fisac. Como lo he dicho, la declaración principal que se hizo de los objetivos lo hizo Porfirio Fisac. Quizá el club lo tiene que decir también para que la masa social sepa cuáles son las expectativas que tenemos que tener de cara al Herbalife esta temporada.
Claro, lo hemos hablado, Pepón, en las últimas semanas, sobre todo los cinco nos hacen mucho daño por dentro. Y tuvimos la prueba con Virutis en el Obradoiro. Ahí casi fue una de las claves. El momento que estaba igualado el partido fue las claves para que ellos se llevaran la victoria.
También fue una clave fundamental, ¿vale? Después también influye el llegar a esos momentos finales un poco igualados, ¿no? Y la presión de un equipo, la presión del otro equipo. Es decir, influyen muchas cosas. Yo creo que el club, la idea que tiene todo el mundo en la calle, es que el club se hacía para cambiar la dinámica, ¿vale? De los últimos 2-3 años, después del año de Euroliga, todo ha venido en caída, ¿vale? De acuerdo. Los presupuestos han seguido siendo altos, muy, muy altos para lo que hay en la Liga ACB. Siguen siendo de los presupuestos de media tabla para arriba, estoy seguro en un 80% de que es así, ¿vale? Entonces todo eso se va un poco metiendo en el ambiente y, claro, la intranquilidad corre dentro del club. Es decir, ya hay jugadores, han salido comunicaciones, ya hay jugadores que sí están a disgusto, no están a disgusto, se ve algún, en algún otro momento alguna actitud, algún gesto, algún movimiento. Es decir, todo hace ver que quizás lo que dice Anicet, si desde un principio se dice, mira, este va a ser un año diferente, vamos a apostar por esto, por lo otro, pero bueno, se vende como que vamos a salir en dos competiciones europeas, vamos a tener un equipo súper competitivo para estar en las dos ligas, tanto en la ACB como en la Liga Europea, vende humo, y el humo, cuando realmente no lo has conseguido meter en una botella y poner un tapón, no lo tienes. Es decir, es imposible tener ese humo, Entonces, salió lo de la venta del club durante un tiempo, un proceso, la venta del club, las personas que estaban ahí decían que todo iba a ser un poco diferente, adaptarse a los presupuestos que hay, a tener que bajar el presupuesto a no tener pérdidas y tener, como mínimo, no tener más gastos que lo que se genera. Entonces, todo eso va generando un ambiente complicado, porque es complicado, y claro, todo el mundo que tiene más o menos idea de baloncesto, sobre todo los que tienen menos idea, pues lo primero que piensan es, coño, es que a mí esto me está costando dinero en mi bolsillo. No, a ti no, tú pagas impuestos como los pago yo, los pago cualquiera. El problema, ¿cuál es? Que tú lo sabes, en Gran Canaria hay un ambiente muy bueno de baloncesto, porque se ha ido durante veintitantos años, 23 años, en una nube, hacia arriba, hemos crecido como si fuéramos un cohete que va a llegar a la luna, y cuando estábamos llegando a la luna, pasa algo y venimos en picado hacia abajo. Entonces, ese pánico, ese terror, y hay gente que dice, no, el equipo va a estar en el plata. Mira, yo lo del plata, el oro, tengo claro que la ACB tarde o temprano va a ser una liga cerrada. Yo voto a favor de una liga cerrada. Que los equipos de LED Plata y LED Oro sigan compitiendo para formar jugadores y para, oye, el día de mañana tener una franquicia que pueda jugar en la máxima competición, ¿vale? Y de esa manera todo cambiaría. Los equipos que están arriba tienen la posibilidad de hacer proyectos a largo plazo sin ningún tipo de presión, ¿vale? Siempre y cuando económicamente estén funcionando, y Gran Canaria podría ser un equipo que incluso podría estar ahí a nivel sin ningún tipo de problema, porque es un equipo que está soportado por actualmente por instituciones, y no tener la presión de que cae, y muchos patrocinadores entrarían mucho más cómodo, ¿vale? Pero yo creo que el problema es que no se ha dicho claramente, incluso ahora, ¿vale? Es decir, que la cosa está mal, oye, dar un golpe en la mesa y decir, vamos a ver, señores, es que este año nosotros no aspiramos a estar jugando por jugar playoff, es que nosotros este año no estamos, la ilusión nuestra era esta, pero oye, tenemos claro que a día de hoy tenemos que ir día a día para irle quitando un poco también de ambiente, porque después hay gente que dice, no, yo creo que están buscando entrenador, están hablando. Está claro que sí. Cuando hay run-run, es porque hay run-run. Cuando no hay run-run es porque no hay nada. Y el run-run, esto es como todo. Ahora aparecerán un montón de gente que dice, oye, ¿qué equipo está tocado? Anicet esto sabe más que yo. Pues mira, Gran Canaria, ya yo, pues mira, tengo a este entrenador, tengo a este jugador, tengo tal. Le tienen que estar lloviendo a Willy, el pobre, la cabeza la tendrá comida. Porque yo no le tengo ni la culpa ni al entrenador, ni al director deportivo. Se lo ha hecho a todos. Todos un poco tienen que aunarse más a una, estar más unidos, ser un poco más comedidos en ciertas circunstancias que después hacen daño, ¿no? El otro día, yo soy deportista y lo hemos vivido. No te pones a poner a bailar allí en plan tal, a falta de un minuto, cuando tienes una masa social, publicas el vídeo en las redes sociales, claro, como claro. Si fuéramos, ¿me entiendes? Hay otras maneras de motivar que des otra sensación. Y yo creo que todo eso es lo que el club poco a poco tiene que ir controlando, y que a la larga yo estoy seguro que a lo mejor llegabas a Tenerife el viernes y sale. Pero si llegas a Tenerife y pierdes el viernes, yo te garantizo que por mucho que no tenga la culpa Juan o Pedro, la cosa se va a ir poniendo cada vez más complicada.
Claro, tenemos ahora el viernes Iberostar y el domingo frente a Baskonia. Dejaba una pregunta encima de la mesa bastante interesante, Pepón, Anicet, de lo de hacer una liga cerrada. Estaría bien también para la presión de los equipos, para ver más espectáculos y para que salgan jugadores también de la base, ¿no?
Juanfra, España es demasiado pequeña como país y como economía para sostener una liga pues abierta, y una liga con quizá con tantos equipos en lo que es la primera división, la élite, ¿no? Me parece el planteamiento de Pepón un planteamiento que me gusta, y lo hemos hablado muchas veces, y que habrá que plantear en algún momento. Hay que vivir dentro de la realidad social inicialmente, y luego la realidad económica del país, de la economía de España, ¿no? Entonces, para un patrocinador, vincularse a los valores de lo que es el deporte de la canasta o el deporte en general y el baloncesto es muy importante y aporta valor, pero es un riesgo si en cualquier momento esa inversión
inversión se convierte en una inversión que baja a una competición de menor nivel. En España, yo creo que es mucho mejor para el baloncesto español y para la primera división española que la Liga ACB sea una liga cerrada. Tal vez no con los 19 clubes que hay ahora, con bastante menos, los que son realmente viables económicamente, para que el producto tenga muchísimo más valor, excepto ese valor emocional que ahora tenemos, ¿no? Entonces, el planteamiento debe ser ese, y que en las ligas de abajo sean ligas de formación, como lo hemos comentado muchas veces. Hay que poder hacer o implementar una liga universitaria en España. Las inversiones que hacen tanto instituciones como algunos patrocinadores tienen que ir a formar jugadores en para que sean luego contribuyentes. Entonces, si tienen que hacer una liga universitaria para que luego los clubes, como lo ha comentado muy bien Pepón, que sean realmente viables económicamente, es deporte profesional, son empresas. Entonces, este club puede pretender entrar en lo que es la Liga ACB, porque es viable económicamente y muestra que está bien gestionada. Si no, siempre son los favores institucionales, favores personales, favores de mecenas, que hoy en día escasea, sobre todo en esa época donde estamos atacados por la pandemia, ¿no? Entonces, el planteamiento de Popón me parece muy pertinente y que hay que pensárselo muy seriamente por parte de todos los actores.
Hablamos del partido del viernes, Pepón. Tú has jugado en los dos equipos, en el Iberostar Tenerife, en el Canarias y también en el Herbalife Gran Canaria. Durante muchas temporadas jugamos en el Santiago Martín, es verdad que sin público, pero el equipo de Chupi de Reta está con todo ganado y nosotros estamos con una victoria y en la primera jornada. Teóricamente, ese partido, teóricamente decimos sobre el papel, ojalá que no, nos puede pasar mucha factura, ¿no?
Es un derbi, a mí es un derbi que viene, yo creo que viene en un buen momento también para Gran Canaria, ¿vale? Ha habido años que Tenerife estaba abajo y venía el derbi. Yo siempre he apostado porque el que peor vaya gane el derbi, ¿vale? Es decir, que lo sigo compartiendo, ¿vale? Aunque tú sabes que yo soy más canarista que casi que... Porque fueron los que me dieron la oportunidad, ¿vale? Y, sí. Y fueron los que me sacaron de... Vamos a hablar de la miseria personal y familiar, ¿vale? Entonces hay que ser eterno y agradecido de por vida, de por vida. Entonces yo a esa gente le de tal, pero ellos me conocen y siempre lo digo, ¿vale? Yo ojalá Gran Canaria consiga sacar esa victoria el viernes, es fundamental para un equipo de las islas. Yo soy canario y siempre prefiero el bien de cada uno. A Gran Canaria le hace mucha falta y a Tenerife, sinceramente, ahora mismo pues sería una derrota que bueno, les rompería un poco la racha, pero no les afectaría tanto. ¿Complicado va a ser? Va a depender un montón de lo que te digo, es un derbi. En un principio todo el mundo sale con bastante euforia, con bastante ganas, hay un poco más de rivalidad, y después va a depender un poco de que Gran Canaria sea capaz de aguantar el partido y irlo llevando más o menos a un ritmo adecuado. El problema, que jugamos contra uno de los equipos que tiene uno de los jugadores que realmente hacen daño a nivel interior en la liga, ¿vale? Semadín, claro, para mí es claro. El de los mejores cinco que hay ahora mismo en la liga. Y parece ortopédico, parece que tal, pero es un jugador que te da. Entonces yo, a mí me gusta ser, está claro que Tenerife tuvo que hacer una apuesta importantísima para quedárselo, ¿vale? Y jugadores como esos no se encuentran mucho. Obradoiro este fin de semana vino con un jugador desconocido que les ha salido bien, pero les podía haber salido mal. Gran Canaria apostó por una forma de jugar diferente y quizás en aquel planteamiento de Fosis no entraba, o de Willy los dos. No entraba el tener ese 5 puro y hacer una inversión brutal en un jugador que a lo mejor después no se iba a adaptar a la forma de jugar del equipo. Yo espero que Gran Canaria tire para adelante por el bien de todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Que este partido sea una victoria nuestra de Gran Canaria y que poco a poco pues vaya. Pero marcando metas. Yo sigo diciendo que lo importante es marcar metas para enfriar un poco el mal ambiente que hay en general, ¿vale? Yo creo que es bueno marcar metas y darse cuenta dónde están los errores. Y lo que hablamos, ¿no? Es decir, que como dice Anicet, es decir, lo de las ligas, al final todo esto es un negocio, ¿vale? Y una liga cerrada sería una liga profesional. En España hay bastante, yo no hablaría ya de clubes, hablaría de ciudades. Hay muchas ciudades que apostarían por tener un equipo ahí y con una garantía. Empezarías a lo mejor con un presupuesto bajo. Tú sabes el esfuerzo que puede hacer, por ejemplo, ahora mismo los equipos recién ascendidos han hecho un esfuerzo brutal por estar en la liga. El año que viene decaes a lo mejor si baja. Para mí eso es un daño económico brutal para el país en general y para ciudades, ¿no? Yo creo que el problema, ¿cuál es? Que no sé hasta qué punto la federación en ese sentido después comparte, ¿sabes?, una liga cerrada, porque entonces habrían muchos menos equipos abajo, menos inversión a la hora de tal, menos fichas, menos seguros, menos todo. Al final todo es un negocio, ¿vale? Y si no se aunan todos en un mismo camino va a ser complicado, sobre todo porque, como dice Anicet, estamos en una situación súper complicada. Yo pensé que este año se iban a buscar soluciones. Al final se corrió a las prisas para que las ligas arrancaran como tuvieran que arrancar y vamos a ver si las ligas inferiores van a ser capaces de aguantar este temporal.
Sí, esa es otra. Anicet, como vivo, como una leyenda del baloncesto español, conoces perfectamente a Shemadini también por su estancia en Unicaja. Con la falta de centímetros del Gran Canaria, ¿cuál puede ser la clave para parar a Shemadini por dentro?
Bueno, la clave siempre para parar un pivot en ataque es parar a los bases, los que son los que le van a surtir de balón, surtir de bloqueo y continuación a Shemadini, que es una garantía, ¿no? Y luego pues tienen a dos maestros ahí, empezando con Martino Huertas, que es un es excelso el baloncesto que él ofrece, el control del juego. Vinieron aquí este fin de semana en Málaga para intentar el Unicaja quitarle la imbatibilidad, pero no pudieron, porque Martino Huertas y Bruno Fittipaldo impusieron ritmo de partido, controlaron el juego. Chut Vidorreta planteó un juego con el control de sus dos bases y Dornekamp, todos los tiradores que tienen bien abiertos. Entonces, pues, si defiendes a Shemadini frenando a los bases, los aleros van a estar abiertos para tirar. Tienen, pues, tres tiradores muy buenos, empezando con Dornekamp. Entonces, pues, de ahí lo que comenté antes, ¿no? La explosividad, el nivel atlético de todo el equipo. Porque contra un equipo como el Iberostar Tenerife, que va a ser un derbi, todo el mundo va a salir con la adrenalina ahí a tope, es la rapidez en la rotación defensiva. De momento, el Gran Canaria de Herbalife está anotando 35 puntos más o menos por partido, pero los oponentes están anotando casi 90 puntos por partido. Ahí la rotación defensiva es clave y luego el ritmo de partido se tiene que controlar. Frankie Ferrari y Albici, pues son jugadores explosivos que pueden imponer un ritmo alto, pero a ver si el resto puede seguirles. Y luego en defensa, para que Shemadini no se pueda forar a canastas, pues hay que frenar a los bases y tener gente que con la envergadura suficiente para poder obstruirle el camino a Gio Shemadini, ¿no? Pero bueno, es un equipo que está en muy buen momento, el Iberostar Tenerife, y quizás en ese momento los que tienen más que perder o menos que perder, pues salen ganando en ese partido. Así que ya veremos, va a ser un excelente derbi.
Sin duda que sí, el próximo viernes en el Santiago Martín. Pepón Artiles, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a ustedes un abrazo. Un abrazo, Pepón.
Anicet Labodrama, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Juanfran, un placer, hasta pronto.
Igualmente, hasta luego. La séptima jornada de la competición liguera, recuerden, en la Liga ACB, que se disputó el pasado fin de semana con el Valencia 93, Zaragoza 84, Manresa 93, Real Betis 81, Juventud 83, Baskonia 82, San Sebastián de Guipúzcoa 72, Fuenlabrada 100, aparte primera victoria del Fuenlabrada en la competición, Unicaja 79, Iberostar Tenerife 86, el Real Madrid 93, Estudiantes 77, Barça 81, Andorra 71 y el ya conocido Gran Canaria 75, Obradoiro 85. 10 minutos, algo más para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa escuchamos a el técnico del Gran Canaria, Profe Fisac, y también a Albert Oliver, que estuvo ayer con el Obradoiro en el Gran Canaria Arena.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿por qué te vas a la Roma?
Me siento al lado con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá, hola.
En algunos países de Europa habrá público. ¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público. Bueno, pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:51 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas tuvo entrenamiento, insistimos, en la jornada de hoy, también ayer, también mañana tendrá entrenamiento y ya posteriormente rueda de prensa y lista de expedicionarios, porque ya viaja la Unión Deportiva Las Palmas hacia Albacete para jugar el miércoles. El miércoles también partido de Eurocup, es decir, tenemos competición europea y también liga en segunda en medio de la semana, y después el fin de semana tenemos el viernes Herbalife y Gran Canaria contra el Iberostar Tenerife, lo que es lo mismo en el Santiago Martín, Iberostar Tenerife ante el Herbalife Gran Canaria, y el sábado el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Oviedo. Pero lo primero es el miércoles, 6:00 p.m, de las 5:30, lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en el Carlos Belmonte, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Belmonte para jugar ante el Albacete, el partido de la novena jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, el fútbol con la Unión Deportiva vuelve a tocar fuera de casa, en este caso ante el Albacete, en el Carlos Belmonte el miércoles. Vamos con protagonistas de lo que fue la derrota 7-5-8-5 del Herbalife Gran Canaria contra Obradoiro. Este es el técnico, Porfi Fisac.
No, yo creo que son decisiones. Yo creo que al final son decisiones, son... De repente, pues que un equipo tenga esa posibilidad de estar acertado y el otro no, una defensa que sale no sale, una falta que es o no es, son pequeñas decisiones que no tienen nada que ver un poco con el trabajo de todo el equipo, y repito que esas pequeñas decisiones nos han salido negativas en esos tres minutos finales. Todas ellas nos han ido en contra, esas antideportivas, nos han ido en contra, ese trabajo de esos tiros que ellos han metido, nos han ido en contra ese anguán, ese más uno que han tenido, todo nos ha ido en contra. Sin embargo, nosotros hemos tenido que siempre vivir de ese lado de esfuerzo.
Pues lo tiene claro por Fisac, que fue a remolque el Gran Canaria y al final se llevó la victoria el Obradoiro, el triunfo frente al Herbalife Gran Canaria, lo que fue la jornada. La sexta derrota consecutiva, insistimos, del Herbalife Gran Canaria en la actual temporada de la Liga CB, solo un triunfo y además en la primera jornada. Visitó la cancha el Gran Canaria Arena un viejo conocido de la afición del Gran Canaria, en este caso el base Albert Oliver. También resume de esta forma lo que fue la victoria de su equipo ante el Herbalife Gran Canaria.
Bueno, partido duro, lo sabíamos por todo, por cómo es la afiliación, por desgracia en Blanca, pero sí que sabíamos que sus últimos partidos, tanto el último de Liga aquí contra Málaga, contra Unicaja, y en Europa estamos jugando mucho mejor, y bueno, creo que hemos estado muy serios durante todo el partido, aguantando a pesar de no estar aceptados desde la línea de tres puntos, algún tiro que hemos tenido que más allá, hemos estado muy serios. Nos ha hecho daño por momentos en el rebote ofensivo, sabemos que es un equipo que ataca muy bien el rebote ofensivo, pero ahora sí hemos estado, como te he dicho, muy serios, aguantando, y bueno, y al final del partido pues hemos conseguido ahí buscar un momento ahí a juego interior con Bigutis, hacerles daño, y bueno, y al final pues nos hemos ganado de 10, pero bueno, creo que la diferencia es esa, ¿no? El partido siempre me ha ajustado, y bueno, contentos por la victoria, y nada, sobre todo desear que el Granca pues salga de donde está, ¿no? Porque bueno, seguro que saldrá, porque tiene un buen equipo, un buen entrenador, y bueno, a veces las cosas no salen como uno piensa, pero bueno, aunque da mucho recorrido, seguro que irán para arriba.
Ojalá que pueda ir hacia arriba el Herbalife Gran Canaria ya el viernes contra Libertad Tenerife y el domingo contra Baskonia. Serían dos triunfos importantes para que el equipo vuelva a recuperar sensaciones, para que el equipo se meta en lo que es la competición y para que haya optimismo también en el ambiente del Herbalife Gran Canaria. Insistimos que de momento va a seguir por Fifisa como técnico del conjunto amarillo. En balonmano, derrota por dos goles del Rocasa frente al Porriño, 25-27. En los próximos días, por cierto, hablaremos mucho del Rocasa Gran Canaria. Y también hablaremos en los próximos días bastante de vela latina. Se llevó a cabo la regata el sábado y la regata el domingo para cerrar lo que es la temporada del año 2020. El bote Villa de Aúimes fue el campeón de la Copa Isla de Gran Canaria con un tiempo de 1:16:31. Enhorabuena al bote Villa de Aúimes, que se alzó con el concurso Cabildo de Gran Canaria el pasado fin de semana. En esta semana hablaremos y bastante de vela latina canaria para resumir también lo que ha sido el año o la temporada en vela latina en este ejercicio del 2020. Menos de 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
También hubo jornada en la segunda división B en el grupo cuarto con el Villarrubia 1, Atlético Sanluqueño 0, Sevilla Atlético 2, Villarrobledo 2, en Recreativo Granada 0, Linense 0, Cádiz B 1, Talavera 0, Recreativo 0, Marbella 0, Murcia 2, Don Benito 1, Algeciras 1, San Fernando 1, Yeclano Deportivo 2, Mérida 2, el Badajoz 2, UCAN de Murcia 1 y también el Córdoba 0, Cartagena 2. Lo que fue la jornada en el grupo cuarto en cuanto a la segunda división B del fútbol español el pasado fin de semana. Derrota de Las Palmas Atlético, por cierto, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada de la categoría de bronce. También está en marcha lo que es la tercera división en su grupo 12 canario en la temporada actual. Recuerden que en la segunda división B y también en la tercera división ya puede entrar público. En los partidos no profesionales ya se deja una parte, de un porcentaje de aficionados que puedan ir a los estadios. De momento, por ejemplo, Las Palmas Atlético, sí es verdad que no entraron otro público en el partido del pasado fin de semana. Son muchos equipos los que tampoco entran aficionados, pero otros sí, tanto en la segunda división B como también en la tercera división grupo 12 canario en este arranque de lo que está haciendo la temporada 2020-2021 en esta categoría o en el fútbol no profesional en este arranque de competición. Algo más de un minuto, que ahora están para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar el pasado fin de semana y ya también hablar de la Champions. Es verdad que hay jornada el martes, miércoles y jueves en la segunda división del fútbol español, pero también a partir de mañana tenemos otra jornada de Champions para los equipos españoles y toda la previa la van a tener en la jornada de hoy a partir de las 10:30 de la noche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Mañana regresamos a las 2 de la tarde para seguir hablando de toda la actualidad y que es mucha del mundo del deporte y ya por supuesto en la previa de lo que va a ser el partido nuevamente de la Unión Deportiva Las Palmas en esta ocasión frente al Albacete. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.